Aviso: las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. Es un gusto coincidir como cada semana para conocer diferentes historias. Así que el día de hoy, acompáñenme a conocer a nuestro invitado.
José Carlos Ruiz Rentería, empresario de profesión y escritor por vocación. Nació en la Ciudad de México el 20 de octubre de 1957. Reside en Morelos desde 1995. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, es egresado del Diplomado de Creación Literaria de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay y actualmente trabaja en su tesis de maestría en literatura en el Colegio de Morelos. Como narrador, aún bajo la firma de José Carlos Ruiz, publicó una colección de cuentos góticos fantásticos titulado En el Umbral en 2007, pieza ganadora de un premio FOECA, y como autor motivacional el libro La tarde que todos tememos. El formato independiente, el cual versa sobre la oportunidad de la vida que representa la pérdida del empleo. Ya bajo su actual heterónimo Fulgor Jacobson, ha publicado una colección de cuentos de psicoficción titulada Lo que el amor entiende, Quadrivium 2019, y una novela de género negro, Entre un dinosaurio y una muerta de Juárez, Rosa María Purrúa, 2023. En cuanto a obra por publicar actualmente, gestiona la edición de dos novelas, Lo que nos dejó la noche y Charlotte Svensson y El vuelo de la serpiente, además del FOECA 2006. Fue ganador de los Juegos Florales de Cuernavaca 2010 y algunos otros reconocimientos y menciones. También ha colaborado con ensayo, relato y narrativa en diversas antologías y en una veintena de revistas impresas y digitales, así como en tres periódicos, El Diario de Tuxpan en Veracruz, El Diario de Morelos y El Regional del Sur en Morelos. Es miembro activo y actual presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos. Y ha participado con narrativa, ensayo, poesía y dramaturgia en 8 de las antologías de dicha sociedad.
Desde la cabina de Radial 3.14 le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, quien es escritor, pero también es empresario, a miembro activo y actual presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos. Él es José Carlos Ruiz Rentería, bajo el heterónimo de Fulgor Jacobson, y así es como le voy a decir toda la entrevista, porque bueno, déjeme comentarle, audiencia, que yo lo conocí a través de las letras, bueno, primero por una entrevista, pero sí de una de su novela, una novela negra de Entre un dinosaurio y una muerta de Juárez, y desde ahí para mí hubo una conexión, pero sobre todo una admiración y un respeto por las letras de Fulgor Jacobson. Así que para mí es un gusto que estés aquí en esta cabina, en esta entrevista, mi querido Fulgor, porque eres una persona a quien admiro mucho y sobre todo respeto mucho el trabajo que haces. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchísimas gracias, Laura. Es todo un honor y un gran placer estar aquí contigo y haber sido invitado. Muchísimas gracias.
Al contrario, es un gusto. Ya hablaremos más adelante acerca de esta novela, pero mi querido Fulgor, me gustaría que por favor nos fuéramos un poquito, regresáramos el cassette y que nos digas cómo fue tu infancia, qué recuerdos tienes de ella.
Pues mira, mi infancia fue bastante normal, podríamos decir. Yo soy el único varón de una familia de 5 hijos. El resto son 4 hermanas. Uh-huh. Y fui el segundo. Entonces, pues yo la considero bastante normal dentro de mi normalidad, porque pues desde un principio, como yo era el único hombre de la familia, como que, bueno, el único hijo varón, como que tuve un trato un poco especial, porque, bueno, no quiero decir que haya tenido una connotación, digamos, machista o algo así, pero pues mis padres vieron conveniente a mí ponerme una habitación separada, y el resto de mis hermanas, pues todas juntas siempre en una sola habitación, y yo por allá, y me acostumbré mucho a la soledad de que dentro de la propia familia, pues yo era el único varón, entonces yo me inventaba mis juegos, me aislaba un poco del resto de la familia para encontrar cómo entretenerme, etc. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que eso fue lo que desató también mucho mi creatividad, ¿no? Uh-huh. Porque tenía yo que inventar cosas en el patio, en las habitaciones, etc. Y pues era a veces hasta muy divertido porque pues era muy curioso, siempre he sido curioso. Y de pronto me ponía a buscar cosas. Y ahorita que mencionabas esto, recuerdo, aprovecho y recuerdo que mi papá en aquel entonces jugaba fútbol, pues como muchos papás, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso me heredó el gusto por el fútbol, me gusta mucho. Pero en aquel entonces utilizaban zapatos de fútbol que tenían tacos o tachones de metal. Uh-huh. Tal cual de metal, eran de fierro. Y entonces encontré los zapatos ahí en el closet y me los puse. Y como era una casa que tenía, estaba en el piso, era puro mosaico. Entonces empecé a ver como que se deslizaban muy bien, así como tipo patines. Y luego descubrí que había, tal vez alguna de mis hermanas todavía estaba muy pequeña y todavía usaba pañales. Entonces descubrí que con talco deslizabas mucho mejor. Entonces, llené el piso de talco de la sala hasta las recámaras y entonces me encarreraba con los zapatos de mi papá y me daba unas derrapadas sensacionales. Y al ratito también ya mis hermanas querían hacer lo mismo. Entonces,
Supongo que hubo varias caídas. ¿Vale? Supongo que hubo varias caídas.
Pues sí, pero así sobre, como que deslizando sobre el mosaico, entonces no se sentían tanto, ¿no? Y los niños pues todo el tiempo se están cayendo, entonces no habría problema, ¿no? Entonces así cosas así inventaba y me lo pasaba muy bien, la verdad. Y bueno, esa fue, digamos, la etapa temprana. Ya después, cuando ya empiezas a crecer y empiezas a demandar más espacio, pues me di cuenta que la casa me quedaba muy chica y entonces, afortunadamente en aquel entonces, vivíamos en la Santa María de la Ribera, un barrio emblemático de la Ciudad de México. Y en aquel entonces, pues todavía se podía, ¿no? Había mucha seguridad y, bueno, la suficiente como para que tus papás te dejaran salir a la calle con tus cuates y te fueras a jugar fútbol o lo que fuera. Entonces, pues yo la verdad es que desde que encontré la puerta de la casa y salía a la calle, yo ya nada más llegaba a la casa prácticamente a lo puro necesario, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es que fue una infancia muy libre y la adolescencia igual. La Alameda de Santa María fue el campo de acción, ¿no? El campo de juegos. Ahí jugamos a todo lo jugable, uh-huh. Con la banda a la que yo pertenecía. Y bueno, pues ahí fueron todas las iniciaciones, muchas cosas, los primeros noviazgos, los primeros golpes muy fuertes, casi fracturas, afortunadamente nunca me fracturé, pero jugábamos muy salvajemente y sí, creo que estuve a punto de fracturarme 2 o 3 veces, nunca sucedió, pero en fin, o sea, fue una infancia en ese sentido, pues mis recuerdos son de
15 horas.
Son de una gran satisfacción.
¿Cómo llegas a Morelos?
Fíjate que eso ya es una etapa muy posterior, ya cuando yo estaba ya casado con María Edith, mi esposa fallecida, yo soy viudo, bueno, era viudo, ya soy nuevamente casado, y llegamos ahora sí que a Cuernavaca por una decisión que tomamos, porque habíamos vivido en varias partes de la República por mi trabajo. Yo tenía un trabajo muy interesante. Trabajaba para una agencia naviera que pertenecía a una compañía de transporte marítimo que tenía barcos, una empresa mexicana, Transportación Marítima Mexicana, una empresa muy famosa en su momento y que quizá todavía algunos la recuerden. Y tenía barcos y entonces tenía una agencia naviera en cada puerto prácticamente. Entonces a mí me mandaron, yo me empleé en esa compañía ya como licenciado en Relaciones Internacionales, ya egresado de la UNAM. Me empleé en ese giro y anduve en varios puertos de la República y ya con familia. Entonces vivimos en Tampico, posteriormente en Tuxpan, Veracruz y luego en Salina Cruz, Oaxaca. Y ya posteriormente fui llamado por las cuestiones del trabajo también aquí a la Ciudad de México. Bueno, aquí cerca a la Ciudad de México. Hay un edificio que quizá muchos recuerden frente a Perisur, así con muchos cristales, que parece un Tetra Pak. Bueno, ahí estaba la empresa. Y a mí cuando regresamos a la Ciudad de México, después de haber vivido en los puertos, en Tampico, en Salina Cruz, en Tuxpan, y los hijos haber nacido en los puertos, entonces empezaron a enfermarse, fíjate, o sea, la contaminación era tremenda, sigue siendo, ahora más. Entonces empezaron a enfermarse y como que la Ciudad de México ya no nos daba la misma sensación de cuando vivíamos en provincia, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo junto al mar. Entonces, y a pesar de que María Edith, mi entonces esposa y yo éramos de la Ciudad de México, éramos chilangos, somos. Y bueno, decidimos probar qué podíamos hacer y una de las soluciones que se nos ocurrió, bueno, a mí la verdad fue el que se me ocurrió, fue decirle, ¿por qué no nos vamos a vivir a Cuernavaca? Donde yo trabajo, pues estaba ahí, te digo, frente a Perisur, entonces estaba muy a la mano para entrar de la autopista y a lo mejor si nos íbamos a vivir dentro de la misma Ciudad de México, podría yo haber hecho el mismo tiempo de tránsito, ¿no?, entre la casa y el trabajo que el que yo hacía, que el que podría yo hacer de Cuernavaca a la oficina, lo cual es totalmente cierto. Entonces, así fue como tomamos la decisión. Al principio ya no quería porque temía que yo todos los días estuviera yendo y viniendo por la autopista con los riesgos que eso conlleva. Pero yo le hice ver que eran los mismos riesgos que podías correr en el periférico o en el viaducto o en cualquier vía rápida de la Ciudad de México. Y entonces le dije, creo que en ese sentido no hay diferencia o no hay demasiada. Y pues vamos a vivir en otro ambiente completamente distinto.
Con un mejor clima,
¿no? Con un mejor clima y además con una mejor calidad de vida para los hijos. Porque imagínate, aquí todas las actividades que puedes tener, en cambio en la Ciudad de México las distancias, la contaminación, hay mucho más limitaciones. Y total, se terminó por convencer, porque yo los fines de semana le decía, vente, vamos a Cuernavaca, vamos a pasear. Pero era más que nada con el objetivo de que ella viera y se enganchara, ¿no?, con la idea, ¿no? Y bueno, lo logré finalmente, insistiendo, y ya finalmente accedió. Y así fue como en 1995, más o menos, nos establecimos en Cuernavaca. Y desde entonces, aquí vivimos. Ella finalmente murió aquí también. Y bueno, pues aquí seguimos. Entonces ya son 31 años prácticamente.
31 años. Mi querida Fulgor, ¿cómo inicia, cómo llega esa conexión, ese momento de decir, me voy a dedicar a las letras?
Ya, fíjate que es una pregunta, pues, muy interesante, porque yo creo que a todos nos sucede más o menos igual. Traemos la semilla, o sea, traemos la esencia de querer ser escritores, pero la vida, no te das cuenta fácilmente, ¿no? Y la vida a veces te lleva por los derroteros de, pues te tienes que ganar el pan, ¿no? O sea, tienes que luchar por el sustento, ¿no? Y eso fue lo que en gran parte de la vida, desde mi formación hasta ya la parte profesional, cuando empecé a trabajar para Transportación Marítima Mexicana, antes tuve otros trabajos, me distrajo, ¿no?, de la idea de ser escritor. Pero yo desde muy chico siempre tuve muchas lecturas, siempre estuve rodeado de libros. Afortunadamente mis padres, aunque no fueran unos excelentes lectores ni muy fanáticos de estar todo el tiempo pegados a los libros, sí los respetaban mucho y sí los leían. Entonces nos lo inculcaron, siempre hubo un librero bien surtido en la casa y también nos dieron mucha libertad en que nosotros también buscáramos nuestra propia bibliotequita, ¿no?, y la empezáramos a hacer, lo cual yo empecé a hacer desde muy chico. Entonces todo el tiempo tuve libros y con el tiempo me di cuenta de que me gustaban muchísimo, pero también me gustaría poder hacerlos, ¿no?, poder escribirlos. Se me ocurrían historias, a veces hasta las actuaba un poco, ¿no?, jugando en el patio, ¿no?, sintiéndote aventurero, ¿no?, que es la primera literatura que uno conoce, ¿no?, con la que se adentra, ¿no?, las aventuras de Tom Sawyer, La Isla del Tesoro, Moby Dick, todas esas eran las lecturas de rigor de los jóvenes a los que nos gustaba la literatura en ese entonces. Entonces me di cuenta de eso, pero luego ya esto se fue desviando, se fue apagando o se fue posponiendo. Y paso todo este proceso de formarme y de casarme, de hacer una familia, etc. Y sí, llega un momento en la vida, por ahí de los 40, ¿no? Yo le llamo los 30 y tarde o los 40 y locos, ¿no?, en donde te empiezas a cuestionar la vida, ¿no? Y empiezas a echarle una mirada a todo lo que has hecho y a tratar de encontrarle un sentido, ¿no? Así, realmente por aquí quería ir, ¿no? Y fue en ese entonces cuando también donde yo trabajaba empezó a cambiar mucho el ambiente. Empezó a darse una situación de cambio de directiva muy fuerte, muy drástico, muy agresivo. Y eso fue lo que me empezó a disuadir también de querer seguir trabajando para esa empresa. Entonces, por ahí empezó ya este proceso de mutación de la empresa, porque empezaron a llegar cuadros. Hubo un cambio de directiva, entonces empezó a llegar cuadros nuevos que empezaron a desplazar a los anteriores, etc. Entonces, ya en ese momento fue cuando se dio, digamos que, la coyuntura. Y desde cuando empecé a notarlo, me di cuenta de que lo que yo quería era ya salir y buscar mi propio camino. Entonces, de alguna manera, las cosas empezaron a acomodar para que eso pasara y finalmente pasó. Entonces, me dieron mi liquidación en la empresa y en ese momento me vi súper ligero. O sea, me sentí, de veras, el hombre más libre, ¿sí? Inclusive había gente dentro de la empresa que me decía, que ya estábamos en las despedidas, y bueno, muchachos, pues ahí se quedan, ¿no? Oye, pero tú estás muy relajado, estás como muy contento, ¿no? Lo cual no es lo común. Sí. Tú ya tienes algo. Le digo, no, de verdad no tengo nada. Tengo algunas ideas y esto y lo otro, pero seguro, la verdad es que no tengo nada. Pero era esta sensación de que estaba yo tomando la decisión correcta. Y bueno, pues ya salí de la empresa, entonces ya me establecí ya. Ya no tenía que ir y venir todos los días, como lo hacía a diario, ¿no? Entonces me quedé ya aquí en Cuernavaca, ahora sí que a disfrutar Cuernavaca, pero claro, con la misión y con la encomienda de que tenía yo que encontrar de qué comer y de qué vivir. Y bueno, ya tenía yo algunas ideas y las empecé a desarrollar, ya de forma independiente. Entonces me convertí en un asesor, digamos. En principio así empecé, como un asesor, en los temas que yo conocía, en los que yo me había especializado en la empresa en la que trabajé durante los 15 años. Y entonces fue cuando me di cuenta y dije, qué bárbaro. O sea, el trabajo es una gran preparación. Uno dice, no, la universidad me preparo, estudio. No, no, no. Es el trabajo el que realmente te da la especialidad, ¿no? Claro, digo, tienes que tener bases anteriores, pero es el trabajo para colocarte, ¿no? Pero es el trabajo el que realmente te capacita y además te pagan. Sí. Entonces, ese fue un gran descubrimiento en ese momento para mí, porque dije, todo lo que yo aprendí y además me pagaron y me ayudó a sacar adelante a la familia y hasta incluso pensar hasta en cierto patrimonio, Ahora me está preparando para ser independiente. Y así fue como pasó. Entonces establecí una empresa, pues sí, de corte consultor, y pude colocar algunos proyectos que, de cosas que yo había visto que se podían hacer donde yo trabajaba, pero que no se hacían por alguna razón, algún conflicto de intereses, alguna cuestión de prioridades. Entonces me di cuenta de que ya libre podía hacer, desarrollarlos. Entonces me fui a buscar con quiénes podría yo hacerlos y los empecé a coordinar, y de ahí salieron proyectos que pude aprovechar para ir creciendo dentro de ese nuevo proyecto de empresa que abrí, que jamás tuvo y ha tenido dimensiones grandes, ni mi aspiración fue llevarla hasta las estrellas, no, para nada. Simplemente yo siempre quise llevarla como un instrumento que me permitiera ir hacia el desarrollo de mi vocación. O sea, yo por eso digo que soy empresario de profesión, pero escritor por vocación, porque yo lo que quería, ya en ese momento me di cuenta que lo que yo quería era ser escritor. Entonces dije, bueno, entonces que esto sea el instrumento y no sea el fin, y entonces que el fin sea ser escritor. Y entonces de ahí sale un libro, que es precisamente este que está aquí, La tarde que todos tememos. La tarde que todos tememos es, pues, la tarde o el día en que te dicen, pues ya, muchas gracias, y te dan tu cheque y te dicen que ya te puedes ir a tu casa, antes del horario de salida, ¿no? Entonces, yo lo que manejo en este libro es que La tarde que todos tememos, lejos de ser algo que debería aterrorizarte, debería de ser algo, si te has preparado bien en tu trabajo, si lo has hecho bien, si has adquirido las suficientes herramientas, debería ser algo que te suena a la mejor de las noticias. ¿Por qué? Pues porque ahora sí puedo aprovechar todo esto que sé, pero en mi propio provecho, ¿no? En mi propio beneficio. Y es así como platico en este libro más o menos cómo me fue en ese proceso, y doy algunos pasos. Es, digamos, que literatura motivacional, como diciendo, oye, todos lo podríamos hacer. Y no estoy diciendo que sea exactamente así. Lo que estoy diciendo es que es un camino.
Sí, ¿cómo nos enfrentamos a esos cambios, ¿no? A esos cambios. ¿Cómo podemos tomarlos, ¿no? Para unos puede ser fatales, pero para otros puede ser una oportunidad,
¿no? Exactamente. Y eso es lo que manejo también, que eso no es para todos. O sea, esto de ser, como yo le llamo, soy un perro de callejón, porque soy un perro de callejero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el perro callejero tiene que ir a buscar la comida en donde la encuentre, ¿no? Pero a cambio de eso, ¿qué? Pues es libre, ¿no? Es libre y puede moverse dentro de un territorio. Y en cambio el perro que está en la casa, ¿no? Pues sí, le dan su plato de comida todos los días. Pues todos lo hemos experimentado así. Digo, es una mala comparación tal vez, pero se parece, ¿no? ¿Y qué tienes a cambio? No, pues tienes una seguridad mientras tú cumplas con las responsabilidades que te tengan asignadas dentro de la casa, ¿no? Pero tal vez a través de la reja ves pasar al otro perro y dices, ay, bueno, yo quisiera ser como ese perro. Y alguno que esté adentro dirá, no, yo de loco jamás en la vida voy a arriesgar lo que tengo aquí, ¿no?
No, y al fin y al cabo es salirte de esa zona de confort, ¿no? Muchas veces todos o la mayoría luego caemos en esa situación, ¿no? Y no vemos lo que hay más, las oportunidades que nos ofrecen. Mi querido Fulgor, vamos a hacer la primera lectura y con esto nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es Voces del Tiempo.
Para convertirse en empresario hay que ir de día de campo. Transcurría apacible un domingo de picnic organizado por la escuela donde estudiaban mis hijos. Al calor de la charla, entre aquel grupo de padres que habíamos visto en la invitación un buen pretexto para relajarnos, en algún momento surgió el inevitable tema del trabajo. ¿Y tú a qué te dedicas?, me preguntó el padre de un chico que iba en el mismo grado de mi hija. Me despidieron hace unas semanas de la empresa en la que trabajaba, así que por ahora estoy desempleado, le contesté con franqueza. Mi interlocutor dejó escapar un suspiro y se disculpó, como si hubiera cometido una indiscreción. No te preocupes, nadie ha muerto, aseguré, solo perdí el trabajo. Tienes razón, sonrió un poco apenado, y entonces surgió la gran pregunta, ¿y qué piensas hacer? Tengo un proyecto. Mi respuesta fue firme, automática y sorpresiva, principalmente para mí. Para aumentar mi asombro, no solo afirmé tenerlo, sino que empecé a describirlo. De un modo fascinante, conforme lo exponía, los detalles se volvían cada vez más precisos y mi entusiasmo crecía en torno a aquel innovador proyecto del que, sin habérmelo propuesto, me encontraba hablando fluidamente.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales y para quienes nos escuchan a través del 102.9 FM, la radio que nos une. Déjenos sus comentarios, pero también comparta esta entrevista. Mi querido Fulgor, nos hablabas pues ya acerca de tu pluma, de este ejercicio ya dentro de la literatura. Por favor, si nos puedes ir desarrollando de forma cronológica, pues tus libros, por favor.
Sí, cómo no. Pues mira, el primer libro es este que está acá, En el umbral. Lo voy a poner un poquito más a la vista. En el umbral. Este libro es producto de un premio al estímulo de creación literaria, que se llamaba FOECA, ya creo que ya no existe, o bueno, tendrá otro nombre. Se me hace que lo voy a costar.
Sí.
Tendrá otro nombre y... era un premio que salía cada año. Me parece que nada más ha cambiado el nombre, ¿no? El formato sigue siendo similar. Y en la categoría que yo participé fue en la de publicación de obra inédita, de obra literaria inédita. Y pues tuve la fortuna de ganar con una colección de cuentos que había yo desarrollado la mayoría de ellos como tareas, como talleres, de ahí de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, a la que yo pertenecía en aquel momento, donde cursaba el diplomado. Y entonces junté el suficiente material. En aquel entonces el profesor de cuento era Daniel Murillo. Y recuerdo que le dije a Daniel, oye, Daniel, voy a participar en el concurso. Me dijo, bueno, pues adelante. Y pues ya después, un lunes, llegué con la noticia de que lo había ganado. Uh-huh. Y bueno, pues fue pues, un motivo de alegría ahí en la escuela, e inclusive yo le pedí a Daniel que hiciera, que si me pudiera ayudar con el prólogo, lo cual hizo, y si ahí aparece. En aquel entonces la coordinación editorial del Instituto de Cultura, que era el que administraba el premio, era Alejandra Tala, e inclusive ella también es la autora de la contraportada. Y después hubo un cambio de funciones y entró Frida Varinia. Uh-huh. Y fue Frida con quien completé el proceso de la coordinación editorial, finalmente. Bueno, ese fue el primero. El segundo es precisamente La tarde que todos tememos, uh-huh. Que pues ahí me puse a escribir sobre la experiencia que contaba yo sobre la pérdida del empleo y la oportunidad que eso representa. Pero ese ya lo mandé yo a editar por mi cuenta, es una impresión de autor, realmente no está a cargo de ninguna editorial establecida. Después escribí Lo que el amor entiende, que es este que está acá, el azulito, que por cierto es un orgullo para mí que la portada está ilustrada por mi hija, Diana Ruiz, uh-huh. Quien es grabadista, es maravillosa como artista y es un gran orgullo para mí. Y este... Quiero hacer pues la primicia contigo, Laura, de que este libro pertenece a una trilogía, que ya viene el segundo libro, que va a tener un formato muy similar en cuanto a su presentación. Se va a llamar Lo que nos dejó la noche. Uh-huh. Y también va a estar ilustrado por un grabado de Diana Ruiz. Y después vendrá un tercero, que ya hay textos escritos. Entonces ya nada más será cuestión de completarlo para el 2027, ojalá, uh-huh. Que completaría la antología y también se va a llamar Loque. O sea, es la trilogía Loque. Lo que el amor entiende, lo que nos dejó la noche, que es... Esta es una colección de cuentos psicogóticos, digamos, uh-huh. Y Lo que nos dejó la noche es una novela, pues, dramática, existencial, también en un formato no de largo aliento, una novela breve, y después vendrá la otra colección, que quiero que sea más tirando así al oscuro, ¿no? Uh-huh.
¿Te refieres a género negro?
Género, no. No como género policíaco, sino a género oscuro, más hacia el terror, sin llegar a ser terror. Uh-huh. Digamos que más con un manejo más psicológico del terror. Okay. Y todavía estamos pensando un título para esa. Okay. Entonces, todos son con Quadrivium Editores, uh-huh, con nuestros queridos Alfredo y Frida. Y estamos en camino de ir integrando nuevos títulos. Ese es el tercero, uh-huh, que completé. Y el cuarto es Entre un dinosaurio y una muerta de Juárez, que esa sí es una novela más larga, de largo aliento, no tan larga, 300 y tantas cuartillas, y es de género negro, efectivamente. Uh-huh. Es de alguien que se enfrenta a cuestiones criminales, a un mundo, digamos, áspero, uh-huh, y difícil, donde pululan asesinos, donde pululan pues mucha oscuridad. Uh-huh. Tanto en la Ciudad de México, ahí recojo muchos rumbos de la autobiografía, uh-huh, y después en Ciudad Juárez, que fíjate, paradójicamente, qué irónico, nunca he estado en Ciudad Juárez. Uh-huh. Entonces, toda la descripción de los acontecimientos que ahí narro, que ocurren ahí, son basados en Google Maps, uh-huh, y en referencias así, digamos, digitales. Sí. Me pasó lo mismo que le pasó a Roberto Bolaño, que él escribió sobre Ciudad Juárez bajo otros nombres, ¿no? Uh-huh. Pero nunca estuvo en Ciudad Juárez, ni pasó, creo que, del norte de Querétaro, ¿no? Yo creo, en Roberto Bolaño.
Pero que nosotros como lectores nos llevaron ahí.
No, ese es el objetivo, ¿no? Llevarlos de la mano y sí crear una atmósfera para tu narración, ¿no?
Así es. Y actualmente en retrospectivas.
Y actualmente en retrospectivas que participo, uh-huh, con una con algunos ensayos sobre poetas románticos, los últimos poetas románticos mexicanos, y el principio ya de una era post-romántica, que es ya, digamos, el decadentismo, a la cual pertenece, por ejemplo, José Juan Tablada, de quien hablo ahí, uh-huh, pertenece Alberto Leduc, que es el papá de Roberto Leduc. Todo el mundo hablamos de Roberto Leduc, perdón, de Renato Leduc, uh-huh, pero el papá Alberto Leduc es, hasta hace poco era un desconocido, ahora ya se está dando a conocer mucho más su obra y pues es todo un rescate. Y entonces hablo también de Alberto Leduc como parte de todo este grupo decadentista. A él le gustaba escribir muy, muy oscuro, de temas de terror, manejaban mucho el erotismo mezclado con la muerte, que eran temas muy recurrentes del gótico, del romántico. Y pues claro, también está Manuel Gutiérrez Nájera y no recuerdo el cuarto, pero yo hago un ensayo sobre eso como parte de, como participación de Fulgor en la antología de la Sociedad de Escritores de Morelos, donde participan todos los socios de la Sociedad de Escritores, cada uno con su respectiva pieza literaria. Entonces, ese es el último de la, digamos, la última letra publicada de Fulgor Jacobson, uh-huh, y he participado en 8 de las antologías de la Sociedad de Escritores de Morelos. Uh-huh. Ya tenemos algo de tiempo de pertenecer ahí a la sociedad.
Fulgor, sin duda, los libros son como nuestros hijos, los queremos, cada uno tiene su propia esencia, pero ¿hay alguno con el que digas, este sí lo atesoro por alguna situación y que nos digas por qué?
Mira, todos, como tú dices, son como los hijos. Entonces, a todos les encuentras su respectiva cualidad, ¿no? Mira, el primero siempre tendrá la virtud de ser el primero, ¿no? Uh-huh. Y creo que, en algún sentido, en la parte artística, también conlleva el primer grito de expresión del artista. Entonces, ahí sale todo lo que estaba atorado, ¿no? Y que quería expresarse, ¿no?, a través de algún medio creativo. Uh-huh. Y creo que En el Umbral cumple con todos esos elementos. Y en ese sentido sería un preferido, pero la tarde que todos tememos, que es el siguiente, pues tiene la gran virtud de recoger la experiencia de ese otro que no es el artista, ¿no? Sino es el que está en, digamos que en el mundo real del comprar y vender, del hacer esto, de los negocios, de lo que es, pues ahora sí que hacer la vida, ¿no? Uh-huh. Y esa parte me parece que también tiene una gran fuerza y que también lo hace un libro muy importante. Ya lo que se refiere a lo que el amor entiende, fíjate que ahí ya es como un oficio ya encarrilado, digamos. O sea, ya es donde tú ya te puedes dar, yo ya me di el lujo, o digamos, ya me di la libertad de ejercer el oficio ya sin prioridades de esto tiene que salir, esto está muy atorado, o tengo que decir esto para que la gente lo conozca. No, ya es ahora sí que el flujo artístico más natural. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues es un libro muy suelto, es un libro muy relajado y trata de ser distinto porque trata ya de imprimir un acento, ya un estilo muy propio, ya como escritor. Entonces, por eso también es un libro que resalto. Y lo que y entre un dinosaurio y una muerta de Juárez, pues es la primera obra de largo aliento y es la primera novela. Entonces, en ese sentido también tiene una gran importancia para mí, porque sí me abre ya al oficio, pero como novelista. Y sí, en este contexto, en esta atmósfera de llevarte las historias con ramificaciones y con creando, digamos, un cosmos, ¿no?, dentro de tu revista, dentro de tu novela, lo cual no haces en el cuento. En el cuento tienes que ser, cada letra y cada palabra que digas en un cuento tiene que tener un fin específico, con el nudo, el desenlace y el desarrollo y la culminación. O sea, no puedes salirte hacia otros, ramificarte hacia otros destinos, ¿no? En la novela sí, la novela puedes crear mucho más, ¿no? Puedes desarrollar mucho más. Cada género tiene su encanto. Y bueno, entonces cada libro es importante por eso, ¿no? Así yo no te podría decir que tengo un libro favorito, realmente.
Vamos a hacer nuestra segunda lectura y con ello también la siguiente pausa.
La esencia de la poesía. La pieza de papel descansaba en el piso exhibiendo impúdica un apresurado garabateo. Al borde de la acera se recostaba sobre el asfalto en la posición de alguien que duerme con la cabeza apoyada en la almohada. Así me pareció, un cuerpo dormido que en la inconsciencia del reposo deja al descubierto sus partes más secretas. Eso fue quizá lo que más me hizo desearlo. Uno de los lados, a página entera, correspondía a una orden de servicio para conexión de fibra óptica. Lo más probable es que el propietario se dedicara a la instalación de videocable y los teléfonos y nombres descuidadamente anotados en los márgenes del papel fueran de clientes en espera de servicio. El reverso, donde no había nada impreso, estaba doblado en dos mitades a la manera de un cuadernillo. En una de ellas abundaban los datos manuscritos, más teléfonos y más nombres. En la otra creí descubrir la esencia de la poesía. Mi vida era un páramo desde siempre. Extrañaba de un modo hambriento a López Velarde y a César Vallejo, los únicos poetas que dejaron en el mundo algo para mí. A partir de la letra final del último poeta, cada día era un día más lejos de la belleza, léase, de la verdad. La vida, desde entonces, se limitaba a transcurrir sin derrotero y el eje de la catástrofe es que nadie lo notaba, ni siquiera los poetas, porque poetas no dejó de haber, solo poesía.
Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo, conversando con el escritor, empresario, también miembro activo de la Sociedad de Escritores de Morelos, y bueno, también ahora ya es el presidente. Mi querido José Carlos, que yo te digo que te voy a decir fulgor todo el tiempo, ¿cómo te sientes en estos momentos? ¿En qué momentos de tu vida, en qué momento de tu vida estás como escritor? ¿Cuál es ese crecimiento? ¿Cuál es esa madurez que tienes en este momento?
Fíjate que en este momento sí me siento ya mucho más cómodo, ¿no? En el oficio, pero a la vez, digo, esto ya es, yo creo que producto de la experiencia, nada más de haber estado un poco en el giro, pero a la vez con una gran responsabilidad. La verdad es que si tú quieres trascender en cualquier campo, ¿no? Y este no es la excepción, de verdad tienes que prepararte muchísimo, con detalle, muy minuciosamente. Y es lo que en este momento estoy enfrentando, ¿no? O sea, si ya realmente estoy de lleno, después de haber atravesado por una serie de experiencias que me fueron acomodando, digamos, que me fueron abriendo un poquito el espacio para que yo también pudiera establecerme, verme a mí mismo como un escritor. Bueno, y luego las sacudidas que me dio la vida, ¿no? Haber enviudado, etcétera. Afortunadamente, el proceso de duelo, pues también lo pude procesar, y eso me permitió encontrar a nuevas personas en mi camino, y muy concretamente a Fanny Gaona, con quien estoy casado actualmente, mi querida esposa. Y desde luego, también la parte de cómo integrar, cómo seguir siendo padre, cómo seguir siendo, cómo seguir funcionando como familia dentro de un contexto de vida, ¿no? Y seguir con la cuestión profesional al mismo tiempo que estás tratando de desarrollarte como escritor. Entonces tienes que atravesar muchas cosas personales, laborales, familiares, etcétera. Y entonces esto pues provoca que te vayas atorando a veces, y que las prioridades que tienes establecidas no se cumplan tan fluidamente en los tiempos que uno quisiera. Pero después de haber atravesado todo eso, en este momento me siento mucho más encarrilado, ya mucho más abocado a lo que es la actividad literaria. En ese momento todavía no puedo decir que me puedo lanzar de lleno a una obra, que es lo que más desearía, pero también porque, por otro lado, también estoy cumpliendo un viejo cometido que he dejado, que es ya completar el grado de maestría en el Colegio de Morelos, con quien estoy recibiendo asesoría de Wendy Morales, que la doctora Wendy Morales, que a lo mejor tú la conoces, y es una persona preparadísima en el campo literario. Entonces, ahorita esa es mi prioridad, ya consolidar ese proyecto, ya obtener ese grado, y entonces sí, ya lanzarme de lleno al proyecto literario, que no está detenido, porque como dijimos, ya estamos trabajando en la coordinación editorial de Lo que nos dejó la noche, que por cierto estoy trabajando en la coordinación editorial en casa. Ahí ya tengo a mi coordinadora editorial, que es Fanny, y es maravillosa para hacer ese trabajo, muy minuciosa en las revisiones, y se está encargando de también de enlazar con la editorial. Y entonces no se detiene el trabajo literario. Estoy trabajando también ya en este siguiente libro, que espero a finales del 2026, ya en breve, poderles anunciar que ya habrá una fecha de presentación. Y por otro lado, también estoy trabajando, porque ya son historias hechas, en proyectos que a mí me parece que son muy actuales y muy interesantes, como es aprovechar un poco la inteligencia artificial, para ilustrar historias originales. En este momento lo que estoy trabajando con una diseñadora, bueno, pues es una licenciada en mercadotecnia, Vania Martínez, a quien mando un saludo y agradezco su trabajo, estoy trabajando, ella está trabajando, está gestionando la inteligencia artificial para ir plasmando en imágenes tipo cómic la historia que yo ya le entregué y que está ya muy revisada y todo. Inclusive este fin de semana todavía estuve dándole algunos toques para que ella pudiera trabajar ese proyecto, que vamos a ver qué tal funcionan las redes sociales, ¿no? Y qué tanto puede interesar. Vamos a estar pasando las páginas del cómic con las imágenes y al mismo tiempo en una voz en off vamos a estar haciendo toda la narrativa de la historia y probablemente nos va a llevar varios capítulos de redes sociales. Lo vamos a tener en YouTube, lo más seguro es que sea nuestra plataforma principal, pero pues lo vamos a difundir por Facebook, por Instagram, que la gente pueda irse al link y directamente ya ver la, ahora sí que acompañarnos en la historia y hacerlo en varias entregas, a ver qué tal funciona. Entonces, la creatividad no se detiene, ¿no? Seguimos creando.
Y es entrarle, ¿no? Entrarle a las nuevas tecnologías.
A las nuevas tecnologías. ¿No? Porque por un lado, pues nos dan como, ahora ya podemos hacer las cosas. Por ejemplo, en este caso, yo sí considero que, caray, qué difícil tener que aceptar que esta herramienta está sustituyendo a un artista plástico, porque anteriormente pues no existía eso. Entonces, como Rubén Pizano, ¿no? Él hacía las historias de
quincenal, ¿no?
Exacto, quincenales, semanales, y había un equipo creativo que estaba haciendo los dibujos para ilustrar toda esa historia, ¿no? Actualmente eso ya no es necesario por la inteligencia artificial. Ahora, eso es muy amenazante para ciertos sectores, sí, sí lo es, pero yo creo que también nosotros como escritores igualmente estamos amenazados en el sentido de que haya una producción de historias en inteligencia artificial que tiendan a competir con nuestras historias originales, pero bueno, si así están diseñados los tiempos, así es, ¿no? Así es y vamos haciéndolo, ¿no? Entonces, lo único que yo digo sí, definitivamente, es no hacer un uso incorrecto, impropio, o que en un momento dado pues no vaya de acuerdo a una ética profesional, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, voy a extraer una historia o la voy a diseñar en base a estas nuevas herramientas y la voy a presentar como si fuera mía. No, yo creo que eso definitivamente, aunque algunos lo han hecho y han sido descubiertos y ahí es donde nos damos cuenta de que sí está incurriéndose en esta práctica. Sí,
y siempre ha existido, ¿no? El plagio, ¿no?
Y siempre ha existido el plagio. Si no había una inteligencia artificial, pues había un buen escritor por ahí que a alguien le gustaba y que decía, ¿por qué no me lo llevo a imprimir yo como si fuera mío, ¿no? Sí, es verdad, tienes toda la razón. Siempre ha existido, ¿no?
Morelos es también semillero de plumas muy importantes, morelenses, pero que también ya hay plumas nacionales e internacionales que se cobijan y que, bueno, ahora tú también estás dentro, ahora como presidente de esta sociedad de escritores. Por favor, háblanos.
Pues sí, ha sido siempre un gran semillero, Morelos, como lo es cualquier ciudad que tenga inquietudes artísticas y que las fomente. Creo que aquí un semillero fundamental que esperemos que pudiera todavía dar más al medio cultural, podría ser la Escuela de Escritores, sí, la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, que lo ha hecho muy bien y de la cual hemos salido muchos que nos ha movido la literatura. Y me parece que esa es una tarea fundamental. Nosotros, en la Sociedad de Escritores, que por cierto ahí ya tenemos también varios egresados de la Escuela de Escritores, lo que pretendemos es, sí, hacer una difusión de las letras, más que nada como, no tanto en el sentido de que nos escuchen y nos lean necesariamente, pero sí en el sentido de despertar el interés de las personas por la lectura en general y por la escritura también. O sea, que en un momento dado también se sientan estimulados para desarrollar su propia obra y que esto contribuya al gran libro universal, ¿no? Al gran libro, pues, cuernavacense, morelense y de ahí hacia otros confines.
Así es. Hacemos nuestra tercera pausa y regresamos. Esto es Voces del Tiempo.
Bueno, este es un bizcochito de tristeza, horror y muerte para sopear con música, que pertenece a mi primer libro, En el umbral. Y el bizcochito se llama Festival de Jazz. La música para acompañar es The Jazz Beatles Collection y está basada en la pieza Yesterday. No me sucede siempre, pero desde que entré en el bar me sentí ligero. No fumo, mas tampoco me molesta la densa nube de cigarrillos. Siento incluso que sin su aroma no podría comprenderse este lugar. No puedo recordar cómo ni por qué llegué aquí, pero ya dos o tres pares de piernas me sugieren que no ha sido un error. Yesterday, al ritmo de jazz, no era probablemente el ideal de Johnny Paul, en ese orden, pero no suena mal. Me acostumbro a la penumbra, a los objetos pintados de fosforescencia morada por unos reflectorcitos de luz indirecta. Mis ojos deambulan entre otros pares contrastantes, elusivos, prometedores, hoscos, ensimismados, y de pronto uno que me enfoca. Correspondo y aparecen sonrisas. Empieza el festival de estos lugares. Siempre reconociendo al nuevo, ¿cómo los detectan? Pregunta estúpida y secreta que se compensa con la estimulación de estar aquí, una expectativa excitante de la que me siento inventor. ¿Y a qué lo debo? Inspiración, deseo, atávicos impulsos reprimidos, resabios de las tentaciones que por fin decidí sacar del closet, qué sé yo. Mientras trato de recordarlo, esa cabellera lacia, rojo brillante, que al ritmo del yacecillo fácil del piano, un sax, descubre y oculta ojos. Perdón, fácil del piano, sin sax, descubre y oculta ojos, también fulgentes. Oculta todavía más mis motivos de estar aquí, pero también el deseo de saberlo.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de Voces del Tiempo. Fulgor, ¿cuál es el aprendizaje que te ha dado la vida hasta el momento?
Bueno, pues han sido muchas cosas que por las que uno tiene que atravesar. Y pues yo creo que el máximo aprendizaje sí definitivamente está dictado por terceras personas, ¿no? Por las personas con las que tú te acompañas en la vida. Pero creo que fundamentalmente el aprendizaje tiene que salir, por lo menos la interpretación y por lo menos la implementación de ese aprendizaje tiene que salir de ti mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mayor aprendizaje que yo he tenido de la vida es a captar toda esa experiencia, procesarla e implementarla para extraer de ella las conclusiones y las decisiones que pudieran ser más acertadas para mí. ¿Sí? Claro, sin afectar a tus seres queridos y, por supuesto, también aliándote con sus proyectos, pero que estés primero que nada armónicamente estés bien contigo, ¿no? Creo que esa es la parte que más he intentado aprender de la vida y es lo que de alguna forma pues te lleva a vivir la vida de una manera más plena. Por supuesto que lo primero que tienes que hacer, y creo que eso lo plasmo mucho, por ejemplo, en la tarde que todos tememos, es conocerte a ti mismo para que tú puedas procesar la experiencia precisamente en favor de los objetivos más auténticos de acuerdo al conocimiento que tú tengas de tu propia persona, ¿no? Y esa parte yo creo que es de las más difíciles de la vida, Laura, ¿no? O sea, realmente, ¿qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿No? En principio, ¿quiénes somos? Y de ahí, ¿qué queremos? Precisamente para aprovechar pues el recurso más valioso y más precioso del que está hecho la vida, que es precisamente el tiempo. Ahora sí que en el momento en que nacemos empieza la cuenta regresiva y yo creo que lo primero que hay que aprender es que el desperdicio y el desperdicio del tiempo es la peor, es la pena capital, es la peor de los errores, y creo que es una de las cosas que tenemos que aprender muy bien. Pero en función de qué vamos a aprovecharlo, pues del conocimiento que tengamos de nosotros mismos para poder decidir hacia qué rumbo vamos.
Si te dijeran, vamos a construir un personaje de ficción de José Carlos, ¿cuál serías y por qué?
Bueno, primero que nada, yo pienso que sería un personaje lleno de dudas, ¿no? Que de pronto es depositado así como aventado en un contexto completamente desconocido, ¿no? A mí me sucede, no sé si a todo mundo, bueno, he platicado con muchas gentes y creo que en algún momento todos hemos compartido esa noción de que estás en un lugar completamente extraño, o sea, a veces hasta absurdo, ¿no? Es completamente absurdo. Y yo creo que ese sería lo que me definiría como personaje en principio, ¿no? Una persona completamente llena de dudas y por lo mismo con mucha necesidad de reflexión. Entonces sería un personaje taciturno, ¿no? Muy aislado, que le da por aislarse, ¿no? Para precisamente intentar profundizar y hacer estas introspecciones, ¿no? Más libremente, más en privado. Y esos serían como que los momentos que más aprovecha y más goza para poder llegar a contestar algunas de sus preguntas, de sus muchísimas preguntas. Uh-huh. ¿Y qué otra cosa? Bueno, yo pienso que tal vez podría ser un investigador, o sea, un personaje de género negro se ve envuelto un poco inopinadamente, un poco por accidente y también un poco a propósito en situaciones que lo ponen a prueba y que lo llevan a descubrir secretos. Creo que esa sería una característica muy importante de mi personaje, alguien que está muy interesado en profundizar en las conciencias y en las circunstancias para extraer lo que no se ve, ¿no? Lo que está ahí abajo en la superficie, y que el mismo mundo está confabulado para ocultar, ¿no? Entonces, extraer todas esas cosas ocultas. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, sería un viajero, seguramente, pero no un viajero convencional de ir a los centros turísticos y a recrearse y a entretenerse, no. Sería un viajero al estilo Indiana Jones, ¿no? A tratar de encontrar ahora sí que los tabúes, los ídolos, los amuletos, los secretos que mueven la energía, ¿no? del planeta. Igual como lo hacía Indiana Jones, pero sin tanta cursilería cinematográfica, ¿no? Y con mucho más autenticidad, seguramente. En general, ¿qué te podría decir? Creo que... Y bueno, siempre en busca de los sabores, siempre en busca de las experiencias y siempre en busca de el aroma de las esencias. Creo que por ahí iría un poco mi personaje.
Encajas en todos ellos. Mi querida Fulgor, ¿cómo te gustaría ser recordado?
Pues me gustaría ser recordado como alguien que se preocupó, o sea, simplemente, ¿no? Ningún lugar especial, ninguna lápida espectacular o un epitafio memorable. No. Simplemente, tal vez el epitafio que yo elegiría es, aquí yace alguien que se preocupó. Que se preocupó principalmente por sacar adelante sus responsabilidades, que siempre dio, y creo que es alguna cosa que me ha caracterizado, cuando se pide que al realizar algo difícil, pero necesario, en beneficio no solamente de sí mismo, sino incluso de grupos, muy, muy a su pesar, cuando ve que nadie da un paso para adelante, quien se siente con la responsabilidad de hacerlo, pues he sido yo, ¿no? Entonces, lo hago, y lo hago cumpliendo con mi naturaleza, ¿no? Finalmente es parte del autoconocimiento, ¿no? Para esto sirvo. Y eso es algo que creo que defino ya como casi una conclusión en mi existencia, ¿no? Mi vocación es servir, o sea, solucionar, es dar servicio. Entonces, creo que en ese sentido es como también me identifican en mi medio inmediato, mi medio familiar, como alguien que intenta siempre resolver y que está ahí para resolver, ¿no? Primero que nada es dar servicio, ¿no? Y así es como enfrento no solamente la parte familiar, profesional, etcétera, sino también esta parte literaria y también esta parte de asociarme con colegas y con la sociedad en general. Uh-huh. Es, pues, proporcionar un servicio, definitivamente, y preocuparse porque las cosas salgan bien, ¿no?
¿Cómo nos podemos acercar a tus letras, a tu trayectoria?
Pues mira, definitivamente no estoy presente en todas las librerías, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, a través directamente de mis redes, estoy como Fulgor Jacobson, así, directo. Principalmente manejo Facebook. No soy tan de nueva escuela como Instagram y otros, pero sí también estoy en Instagram. Pero a lo que más recurro y lo que más consulto siempre es Facebook. Y ahí siempre estoy disponible. Y ahí es donde me pueden encontrar, definitivamente. Y soy de respuestas muy rápidas. O sea, consulto constantemente y reacciono constantemente a lo que me... Pues a quienes me saludan o quienes me solicitan algo, etcétera. Y ahí es donde podríamos coordinarnos para el efecto de mis libros, etcétera.
¿Cuál es tu canción favorita y por qué? Aquella que te lleve a recordar a una persona especial, algún recuerdo que atesores.
Fíjate que no soy muy musical. Uh-huh. Definitivamente no baso mucho mis remembranzas o mis nostalgias en la música. Sin embargo, sí me gusta mucho. Ahora sí que es como una especie de paradoja, ¿no? Digamos que, para no hacerme muchas bolas y no hacerles muchas bolas, creo que lo que más me gusta, lo que más he disfrutado como musicalmente es lo que es la música tipo como metalera, ¿no? Uh-huh. Pero que no llega a ser heavy metal, ¿no? Es más, como un poco más ligera. Y de mis grupos favoritos podría decirte que soy de fan de AC/DC. Bueno, uh-huh. No soy fan porque tampoco soy así de que tenga pósters y que yo sepa toda la historia de todos los integrantes, ¿no? Los Young y todos ellos, ¿no? O Brian Johnson y todos. No, pero sí tengo cierto conocimiento del grupo y de sus canciones, ¿no? Y una de las cosas que yo le decía a mis hijos, bueno, que le sigo diciendo, y ahora a mi esposa, es pues el día de mi funeral, por favor, en algún momento pongan la de Hell's Bells, aunque en un momento dado, para algunos pudiera ser un poco ofensivo, ¿no? Como que campanas del infierno en mi funeral. Pero bueno, pues es una pieza de AC/DC que me encanta. Y Pink Floyd, definitivamente. También es otro de mis grupos favoritos, sin ser un gran conocedor. Pero bueno, son de la música que disfruto. Y también música que busco a veces para relajarme y para estar a gusto, sin que sea un experto tampoco, ni conozca, este es Brahms, o Vivaldi, o No, me encanta ese tipo de música tirando a lo barroco, la música barroca clásica, ¿no? Me gusta muchísimo. Esta es del corte como de las cuatro estaciones, etcétera. Uh-huh. Es una música que me encanta y me relaja muchísimo. Y cantar me gusta mucho.
Cantar. Mira, para la próxima entonces te vamos a hacer cantar.
Órale, va.
Muchísimas gracias, Fulgor. Contigo. Gracias. Muchísimas gracias por esta conversación. Como siempre, bienvenido a esta tu casa.
Muchísimas gracias. Así me siento y muy amable, Laura, por haberme invitado.
Muchísimas gracias a toda la audiencia de Voces del Tiempo. Recuerde que tenemos otra cita la próxima semana. Agradezco a Yoshi Rivero y a todo el gran equipo que hacen posible esta transmisión. Muchísimas gracias.
Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, madrugada del jueves 1 de julio de 2010. Antes de que dieran la orden de desactivar los celulares, Canek la llamó. Voy en camino a Ciudad Juárez. Felicia no reprimió una exclamación de asombro. Después de todo, verse de nuevo quizás encontrara cierta cabida en los posibles de su reinaugurada comunicación. Pero tan pronto y así nada más, sin siquiera planearlo. ¿Por qué? ¿Sucede algo? ¿Estás seguro de que todo está bien? ¿Qué pasó con Sonia? ¿Estuviste en su casa? Canek no quiso desatar la tormenta desde ese instante y prefirió comentar que todo estaba en orden. Porque, ¿cómo decirle así de golpe y por teléfono? Mira, lo que sucede es que tu amiga está desaparecida, a saber en qué circunstancias, y Tony podría estar en camino a Juárez o incluso ya haber llegado con la oscura intención de matarte para vengarse de mí por haberle echado a perder sus negocios. No había opciones. Estando allá, le explicaría las causas del viaje. Desde luego, lo más apremiante era Tony. No obstante, había un propósito más, pero ese tampoco podía decírselo sin ni siquiera insinuarlo. Simplemente quería verla.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.